¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Yo soy Paulette Cruz, psicóloga de la Dirección de Capital Humano del IPN, y espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias, donde quiera que estén. Antes de comenzar el tema de hoy, amigos y compañeros que me escuchan, quiero tomarme un minuto para comentarles que la intención de la Dirección de Capital Humano por realizar estos podcasts, como las píldoras antiestrés, o las microclases, es invitarnos a reflexionar sobre cuestiones relacionadas con nuestro bienestar emocional. Aclarar que cuando les recomendamos asistir con un especialista, si ya se sienten rebasados, queremos referirnos sobre todo a uno que les inspire confianza, que les haga sentirse cómodos, que se ajuste a sus horarios y a sus recursos, claro. Quería contarles esto porque fíjense ustedes que la psicología no es una ciencia exacta, como lo son las matemáticas, por ejemplo, y debido a eso hay varias corrientes teóricas bajo las cuales un profesional de la salud mental puede interpretar y tratar una misma situación. O sea que no tratamos a todos con un único protocolo, por lo que el mejor psicólogo o la más eficiente terapia psicológica es aquella que te ayude a ti. Tú te vas a dar cuenta, un poco es como cuando nos ocupamos de buscar un buen dentista. Ya sabes, pruebas y si te quitó el dolor de muela, regresas y si no, pues buscas a alguien más. Un poco es así cuando buscamos ayuda. Muy bien, dicho esto, comencemos con nuestro tema de hoy, que es dichosa ansiedad. Al final van a ver por qué digo que es dichosa. En la última microclase hablamos del estrés como una amplia categoría que puede derivar en muchos síntomas. Si recuerdan, uno de ellos era la ansiedad. Pero en sí, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a ella? Acompáñenme a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hace muchos años, antes de nuestra era, en el siglo IV, antes de Cristo, textos atribuibles a Hipócrates hacían referencia a estados de angustia que acompañaban distintas enfermedades físicas. Lo que encontraron fueron anotaciones de lo que observaban en sus pacientes y, por decir, sobre un enfermo X, había notas del tipo: en el tercer día estuvo muy decaído, tuvo congoja, mucha inquietud, aflicción, etcétera, así diversas notas. Posteriormente, alrededor del año 100 de nuestra era, con los estoicos, estudiosos no solo de las enfermedades físicas, sino también de las llamadas enfermedades del alma, comentaban que lo que te lleva a experimentar angustia no es lo que pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Aquí se sugería, pues, que a fin de cuentas, cómo enfrentamos una situación es nuestra elección. Más adelante en el tiempo, Sigmund Freud, en 1925, definió la angustia como una reacción ante una situación peligrosa provocada por un conflicto actual, no de la infancia, un conflicto actual, que incluía síntomas como irritabilidad general, arritmia o taquicardia, terror nocturno, entre otros. En la actualidad, sabemos que el término ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que normalmente no son atribuibles a peligros reales y que se manifiestan en forma de crisis o como un estado difuso que se puede convertir en pánico. Se reconoce también como una respuesta anticipatoria que consiste en sentimientos de aprensión, nerviosismo y preocupación. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define a los trastornos de ansiedad en diferentes cuadros, que incluyen desde ataques de pánico o crisis de angustia, hasta trastornos en los que se presentan temores irracionales o preocupaciones excesivas que no necesariamente son intensas. A saber, no solo se trata de identificar los síntomas antes mencionados, sino también es importante distinguir si la ansiedad se presenta en forma transitoria o si es de carácter crónico, cuánto tiempo dura cuando se presenta y con qué intensidad. Por ejemplo, a quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, seguro recordarán los sismos de 2017. Ay, en mi caso, en las dos ocasiones se activó en mí la señal de peligro, una vez durante la noche y otra alrededor de la 1 de la tarde mientras estaba en mi trabajo. En ese momento yo solo recuerdo estar enfocada en ir por mi hija a su escuela y buscaba protegerla, obviamente, y protegerme. Esa ansiedad me movilizó en ese momento, pero en cuanto todo volvió a la normalidad, pude regresar con cierta tranquilidad a mi casa. O sea, viví una ansiedad de tipo transitoria. Pero cuando la ansiedad es muy severa o crónica, puede llegar a paralizar a la persona que la vive, transformando sus sentimientos, como decía hace un momento, en pánico. Ahora, como nuestro cerebro no puede distinguir si esa angustia proviene de algo real o imaginario, reacciona de la misma forma, es decir, igual se acelera nuestro corazón, se tensa nuestro cuerpo, se modifica la temperatura de nuestro cuerpo, y lo peor de todo es que nos damos cuenta de estos cambios y con ello solemos asustarnos aún más, lo que sigue alimentando ese estado de ansiedad y entramos en una especie de círculo vicioso, pues. Quizá lo hayan observado ustedes ese mismo día del sismo, pero también se puede observar en alguien que experimentó, por decir, un asalto muy rudo. Si la persona cae en ese estado crónico de ansiedad del que hablo, ya no puede andar en la misma forma por la calle. Incluso puede que ya no siga transitando el mismo camino, o quizá ahora salga menos, o quizá nunca vaya solo o sola. Puede ser también que si está en un café al aire libre, siempre esté volteando a todos lados, mirando a todos con sospecha. A este tipo de experiencia también se le conoce como ataque de pánico ante la perspectiva de acontecimientos futuros, que claro, no han sucedido y son así de carácter catastrófico. Los afectados de este tipo de ansiedad son intolerantes a la incertidumbre y necesitan tener bajo control todo lo que les rodea. De hecho, por ello también es común que la padezcan personas con un alto grado de exigencia sobre su propio rendimiento. Ya saben, como aquel hombre que quiere ser el superhéroe exitoso en todos sus negocios o aquella que quiere ser como la Mujer Maravilla en todo, ¿no? ¡Ojo! No digo que sea malo ser eficientes o muy buenos en lo que hacemos. Digo que cuando ese empeño te lleva a vivir este tipo de angustia, de veras podrías plantearte estar frente a un problema serio de ansiedad. Con frecuencia la ansiedad es solo una molestia o suele ser transitoria, pero otras ocasiones puede llegar a ser incapacitante al grado de impedir hacer lo que uno realmente quiere hacer. Para distinguir la ansiedad es importante pues reconocer que puede adoptar otras formas distintas. Una de ellas, la más común, la que conocemos como preocupación crónica, que se da en forma constante, puede ser por la familia, por la salud, por la economía, teniendo la impresión de que puede pasar algo muy malo en cualquier momento. Otra forma que puede tomar la ansiedad son las fobias, cualquier tipo de fobia. Es un trastorno que se caracteriza por un temor intenso, desproporcionado e irracional ante objetos o situaciones concretas. Por ejemplo, aquellos que le temen a las agujas, a la sangre, a usar elevadores, a conducir, etc., ¿no? Otra manifestación ansiosa, fíjense ustedes, puede ser la timidez. Es aquella sensación de estar muy nervioso o preocupado en las reuniones sociales porque lo que la persona tímida piensa es: todo el mundo parece encantador, estar muy relajado acá y yo no tengo nada interesante que decir. Entonces lo que hace es que se retrae, ¿no? Ya no se torna tímido propiamente, pero es debido a una manifestación ansiosa. Otra expresión de la ansiedad pueden ser como tal los ataques de pánico que aparecen de manera inesperada, teniendo un temor constante a sufrir un ataque al corazón o a ahogarse por la falta de aire en los pulmones, ¿no? La sensación de pánico desaparece de una forma misteriosa, dejando a la persona desconcertada, asustada y humillada, sobre todo si le sucedió frente a mucha gente. Otra expresión pueden ser las obsesiones y compulsiones, que son pensamientos recurrentes que no pueden quitarse de la mente, e impulsos compulsivos de realizar rituales supersticiosos para controlar los miedos. Por ejemplo, hay personas que tienen temor de que los microbios les vayan a transmitir o a provocar infecciones mortales, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Tienen el impulso irresistible de lavarse las manos una y otra vez todo el día. Bien, otra manifestación ansiosa es la preocupación excesiva por el aspecto físico, que también se le conoce como trastorno dismórfico corporal, A la persona le consume la sensación de que su aspecto tiene algo de grotesco o de anormal, a pesar de que sus amigos y familia le intenten tranquilizar diciéndole que tiene un aspecto normal, ¿no? Puede que pase mucho tiempo consultando a cirujanos estéticos o mirándose al espejo en un intento de corregir el defecto porque está convencida o convencido de que todo el mundo puede ver lo terrible que es su cuerpo. Y finalmente tenemos a la hipocondria. Una persona hipocondríaca es aquella que va de médico en médico quejándose de molestias, dolores, fatiga, mareos u otros síntomas, asegurando de que padece alguna enfermedad terrible. Pero el médico siempre le tranquiliza diciéndole que no le pasa nada. Sin embargo, la persona puede sentirse aliviada algunos días, pero no tardará en empezar a obsesionarse de nuevo con su salud. Quizá ahora que me escuchan, reconozcan a un familiar o amigo que saben que es de esa manera, ¿no? Bueno, esa es una manifestación ansiosa. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis porque me parece interesante destacar cómo lo que comemos también puede provocarnos ansiedad. Por ejemplo, varios reconocemos que el café puede quitarnos el sueño, a otros no. Pero sí hay personas a las que no nos deja tranquilos si abusamos de él. Pero no solo es el café, en general se ha observado que la comida industrializada y el exceso de azúcar tiende a causar inquietud, a veces taquicardia, arritmias en niños, que por eso hubo esta iniciativa de ley para prohibir la venta de este tipo de alimentos en las escuelas, no sé si han escuchado de esa ley. Y bueno, también pueden provocar sensaciones de angustia, como la de que nos falta el aire u otros síntomas de los asociados a la ansiedad. O sea que no solo podemos experimentar ansiedad debido a dolencias o preocupaciones que hayamos tenido, sino fíjense ustedes, también la experimentamos debido a lo que comemos. Bien, estamos llegando al final de esta microclase. Ya solamente quiero agregar que nuestro cerebro es maravilloso cuando se trata de protegernos y por eso es importante no confundirlo. Como decía hace un momento, es importante ayudarle a distinguir si lo que estamos experimentando es ansiedad o alguna de sus formas y no confundirla con enojo o con dolor o con tristeza, ya que cada emoción tiene una función específica y aprender a manejarlas no significa eliminarlas de nuestra vida, sino más bien significa que debemos aprender a conocerlas, comprenderlas y atravesarlas. Así que lo interesante aquí es entender cómo nuestro pensamiento es quien genera nuestra ansiedad. Como decía hace un momento, las fobias, los pensamientos recurrentes, la preocupación nace a fin de cuentas de un solo pensamiento. Entonces necesitamos darnos cuenta de ello y una forma de lograrlo es a través de la meditación, ya que al meditar observamos nuestra mente y al observarla somos conscientes de nosotros mismos y de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Yo sé que las múltiples actividades y demandas de nuestra vida nos distraen y nos mantienen muy ocupados, como fuera de nosotros y con pocas posibilidades de voltear hacia nuestro interior. Porque también a veces lo que hacemos es huir de la ansiedad, buscando escapes como la comida, el alcohol, el Netflix, etcétera, pónganle el nombre que quieran. Pero al huir no solo nos creamos consecuencias que no deseamos vivir, sino que nos perdemos de la lección que la propia emoción nos venía a enseñar. Para ayudarnos a abordar este tema, podríamos contestarnos con toda franqueza. ¿Nos llenamos de ansiedad al enfrentar una situación nueva porque nos sentimos incapaces? ¿Evitamos situaciones por temor al rechazo? ¿Cuáles? ¿Dejamos pasar mucho tiempo para tomar una decisión porque nos da miedo fracasar? Imagínate que en vez de huir de la ansiedad, te permitas sentirla, atravesarla, entender su causa y con ello te permitas decir: prueba superada. Espero verlos y saludarlos pronto. Les deseo un buen día. Gracias por escucharnos.
Esta fue una producción de IPN Conexión Saludable, un programa politécnico para construir bienestar.